le doy gracias a Dios primeramente, al pastor y a mi esposo por invitarme el día de hoy a traer la palabra del Señor. ¿Estamos ready para escuchar palabra del Señor? Le doy, yo me gozo de escuchar al hermano Marcano y le doy gracias a Dios por que nosotros podamos tener hermanos como él, que tiene un corazón de verdad de carne, como dice la palabra, de ir a esos lugares y llevar alimento y llevar una esperanza. Y gracias el hermano Marcano y su esposa, de verdad me llega mucho ver esas fotos. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero que mi hermana Ruth pase por aquí, cante una alabanza. Vamos a poner el ambiente para la palabra del Señor. Hoy es culto de misiones, pero es auspiciado por las misiones, pero el Señor tiene palabra para ti en esta hora. El Señor tiene una palabra poderosa para ti, que el Señor ha ministrado mi vida primeramente, y yo sé que el Señor va a ministrar la vida de alguien en esta hora. Y yo quiero que mi hermana Ruth cante una alabanza. Pase por aquí, cante una alabanza al Señor, aleluya.
Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, aleluya. Que hoy una vida salga renovada en el Señor, aleluya. Que los corazones tristes, que salgan contentos, regocijados en el Señor, aleluya. Que si hay alguna vida apartada que vino, que venga, Señor, aleluya, a los pies de Cristo en esta hermosa noche, aleluya, para la gloria y honra del Señor. Oh, santo Dios, aleluya. Oh, amén, aleluya. Santo, santo, santo. Número 4, aleluya. Oh, santo, santo eres Dios, aleluya. Santo, santo. Grande eres Dios, aquel Señor, aleluya, que se encuentra en tentación, aleluya. Aléjese de la tentación, que eso es lo que le va a hacer estropezar, aleluya. Oh, el enemigo no quiere juego, Dios, aleluya. El enemigo lo que quiere es destruir, aleluya. Oh, pero Dios quiere restaurar, aleluya. Qué lindo eres, Señor. Santo Dios. Dios, aleluya. Me vendo al mejor postor, sin pensarlo hoy, yo elijo a Dios. El otro busca impresionarme, entretenerme en él, luego traicionarme. Al final, cuando despiertas, preguntas qué pasó en mí, no soy feliz. Aleluya, goodbye mundo cruel, aleluya. Hay una nueva vida en mi ser. Goodbye, no volveré. Lo que ofreces, quédate con él. Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves. Devuélveme lo que robaste, multiplicado por 10, con el interés. Oh, mi gozo y mi felicidad no dependen de ti, porque me engañaste. Por mucho tiempo te creí, pero en Dios ya comprendí que no es así. Goodbye, mundo cruel, yo me salgo de tu red y jamás regresaré. Hay una nueva vida en mi ser. Goodbye, no volveré. Lo que ofreces, quédate con él. Lo que Dios me da es mejor, ya lo ves. Here we go. Oh sí, ciega fui cuando intenté creer en ti. Pusiste esta trampa de colores para mí, y confundí y caí, pero ya comprendí. Y hoy te toca a ti. Aguanta,
es porque estén con mi canción y mi voz hoy te voy a dar. Al mundo le diré que mi Dios es real y dirá
goodbye mundo.
Que ofreces, quédate con él. Lo que Dios me dé es mejor y a lo ve.
Yo me salgo de tu
rey. Oh, no, no.
Hay una nueva vida en mi ser.
En mi ser. Lo que ofreces, quédate con él. Lo que Dios me dé es mejor y a lo ve.
Aleluya, lo que Cristo te ofrece es mejor, aleluya.
Aleluya, gracias hermana. Buscamos Lucas capítulo 7 y vamos a leer del versículo 11 al 17. Oh, gracias Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Y la palabra del Señor dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los hijos y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Gracias te doy, mi Dios, por esta palabra, Señor. Esta palabra que ha de ser ministrada en esta noche, Padre. Padre, yo te pido, mi Dios, aleluya, que según esta palabra sea ministrada, Padre, seas tú liberando vida, Señor, aleluya, sobre la vida de mis hermanos, Señor. Padre, ministra, Señor, a sus corazones. Padre, si alguien aquí ha llegado y no te conoce, Padre, que no salga de este lugar hasta que no te conozca, Padre, mi Dios. Padre, tú conoces las peticiones que han llegado a este lugar. Padre, yo te pido que tú tomes el control. Toma el control de mí, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios. Padre, yo te pido, Señor, que tú marques un antes y un después en este día. Que el que ha llegado a este lugar no salga como entró, Padre mi Dios. Que tu palabra haga la obra, Señor, por la cual fue enviada, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y he dado por título a este mensaje, paren el funeral. Oh, mi alma te adora. Thomas Boston se destacó al citar lo siguiente sobre la muerte. Dijo, la muerte es un mensajero inevitable, uno que nada puede hacer que se desvíe de cumplir su misión. Nada puede evitar que este suceso ocurra, ni la influencia de la gente poderosa, ni el brillo de la gente rica, ni aún la compasión por los pobres. El enemigo más grande que el ser humano ha tenido que enfrentar desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén ha sido el enemigo llamado muerte. Entonces sabemos que siempre y cuando acontezca un suceso como este, para aquellos que se quedan, les toca preparar un funeral. Para los familiares y amigos que quedan aquí, les toca preparar algún evento de recordación o servicio que es preparado con la intención de recordar, de reconocer que esta persona ha pasado de esta vida a otra. Debemos reconocer que no importa la cultura, origen, religión, lugar de nacimiento o posición social de este individuo, sabemos que un funeral simboliza el fin. Simboliza un capítulo cerrado, una conclusión. En un funeral también se hace un recuento donde se reconocen las virtudes y cosas buenas de este individuo. Se reconocen sus triunfos y hasta puede que se reconozcan sus fracasos. Cuando ocurre un evento como el fallecimiento de alguien, inmediatamente nos invade el luto. Familiares y amigos visten todos de negro, usan gafas oscuras, se ponen velos en su rostro, se reúne la familia, lloran, ponen lazos negros en sus puertas, les invade el silencio del dolor, les invade el espíritu de luto. En otras palabras, un funeral es el punto final del libro que este individuo escribió durante su vida. Necesitamos saber algo en esta noche, y es que el enemigo tiene un funeral prematuro escrito de cada uno de nosotros. Él tiene un servicio fúnebre separado prematuramente de cada creyente, de cada cristiano, de cada hijo e hija de Dios, siervo y sierva de Dios. Escuchen bien lo que el Señor le dijo a Pedro en Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo os he rogado que tu fe no falte. Os ha pedido para zarandearte. Esa palabra os ha pedido es una palabra muy fuerte. Significa que Satanás anda detrás de nosotros, que su prioridad es poner su mano sobre ti y sobre mí y arrebatarnos la vida espiritual con Jesús. Esta palabra os ha pedido, me dice que Satanás tiene tu nombre y el mío escrito en la lista de golpes y tragedias. Él se quiere sentar y escribir nuestro funeral. Él quiere ministrar nuestras mentes y hacernos creer que era antes que estábamos en fuego para Dios, que era antes en el pasado que teníamos un buen testimonio. El enemigo quiere ponerle en nuestras mentes, eso era antes que teníamos el gozo, la paz y el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que antes era que orábamos fervientemente, que adorábamos en espíritu y en verdad. Y todo esto solo son puras mentiras del enemigo. El enemigo quiere engañarnos como engañó a Eva en Génesis capítulo 3 versículo 4, cuando disfrazado de serpiente le dijo a Eva que si comía del fruto no moriría. Mira, el enemigo quiere venir a nuestras vidas para decepcionarnos y hacernos creer que la gente de la iglesia no se interesa por nosotros. Quiere incluso hacernos dudar del amor de Dios hacia nosotros. Nos quiere hacer pensar que Dios nos interesa por nosotros. Él quiere traumatizarnos tanto y de tal manera que tiremos la toalla y nos rindamos para Él poder enterrar el propósito de Dios en nuestras vidas. En Juan 10:10 dice que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir, pero que el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El Señor viene como poderoso gigante a parar el funeral en esta noche, así como lo hizo en la ciudad de Naín con el hijo de esta viuda. En el nombre del Señor, todo espíritu de derrota, todo decreto, toda palabra dicha en contra de esta iglesia, en contra tuya y en contra mía, queda inoperante en esta hora. Oh, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dígale que está a su lado. El Señor va a parar el funeral. El Señor va a parar el funeral. Y vemos a Jesús entrando por la ciudad de Naín. Y como Dios solo sabe y puede hacer, arruina este funeral. Pero estudiando el significado de la ciudad de Naín, descubrí que el nombre Naín tiene un significado doble. Significa algo bonito, algo lindo, pero también significa aflicción, algo bien curioso. Entonces vemos que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín. Vamos a leer el versículo 12 al 14 y dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Santo tú eres mi Dios. Vemos que Jesús, con la autoridad del Todopoderoso, toca el féretro y detiene el funeral. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ahora, yo creo que hay algunas cosas que tienen que estar presentes para que los funerales que están tomando lugar en la vida de algunos creyentes se tengan que detener. Ay, mi alma te adora. Ahora se los voy a mencionar. Hay tres puntos, pero dígale al que está a su lado: paren el funeral. Oh, mi alma te adora. Dígaselo, empújelo, dígalo. Para el funeral. Oh, mi alma te adora. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida para poder parar tal funeral es que necesitamos reprender y rechazar ese espíritu de luto fuera de nuestras vidas. Miren, todos nosotros durante el transcurso de nuestras vidas vamos a enfrentar y lidiar con eventos similares como los que pasó en la ciudad de Naín. Nicola, ayúdame en el piano. Ayúdame, que esto está fuerte. Como les dije, muchos de nosotros vamos a enfrentar situaciones como las que pasaron en la ciudad de Naín. Ahora, ¿qué yo quiero decir con eso? Es que nuestras vidas van a ser llenas por momentos bonitos, pero también vamos a tener que enfrentar situaciones que causan aflicciones. Nuestras vidas van a ser llenas por momentos positivos, pero también por momentos negativos, eventos que causan gozo y eventos que causan tristeza. En esta vida tenemos nuestros momentos donde hemos estado arriba, pero momentos también donde hemos estado abajo. Aleluya. Vamos a experimentar la alegría de la victoria, pero también vamos a experimentar la agonía de la derrota. Si cada uno de nosotros miramos tan solo unos cuantos años atrás, podríamos reconocer que hemos tenido eventos en nuestras vidas que nos han causado triunfos y nos hemos podido levantar en victoria. Pero también podemos mirar a temporadas en nuestras vidas llenas de desilusiones. Podemos ver cómo se esfumaron algunas esperanzas o sueños que tuvimos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer en esta hora es: ¿cómo vamos a lidiar con la situación que está pasando en la ciudad de Naín? Porque o vamos a salir de Naín caminando y nos vamos a ir de esta vida en victoria, o nos vamos a salir de Naín en un ataúd. Porque déjame decirte cuál es la intención del enemigo. Lo que el enemigo quiere es causar en ti y en mí es que miremos atrás y nos enfoquemos en los eventos que nos han causado aflicción. Entonces, que tengamos un espíritu de luto, donde nos enfoquemos en lo que pudo haber sido y no fue, donde nosotros terminemos sumergidos en una avalancha de decepciones pasadas. Entonces, que ese espíritu de luto y de lloro nos lleven al cementerio para ser enterrados en vida. ¿Por qué yo te digo todo esto? Porque ese espíritu de luto es el mismo espíritu con el cual el enemigo quiere llenarnos a los creyentes hoy en día. Ese espíritu de lloro provoca depresión, y la depresión nos quita el gozo. Y el enemigo sabe que si nos quita el gozo, nos ha robado la fuerza, ya que la palabra del Señor dice en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos, la alegría es la fuente del poder. Oh, aleluya, aleluya. Pero si vamos a parar el funeral, tenemos que decidirnos. Necesitamos mentes claras y decididas. Por eso es que Pablo le escribió a los filipenses y dijo: en esto pensad. Filipenses 4:8 dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Mira, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Necesitamos tener mentes positivas, desechar lo malo y retener lo bueno. Efesios 4, 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre conforme a los deseos engañosos. Y el 23 dice: y renovaos en el espíritu vuestra mente. Vemos que cuando Pablo le escribe esta carta a los Éfesos, él estaba preso en Roma. Él no la estaba pasando muy bien, pero él tuvo que decidirse. Y en medio de esas circunstancias, él tuvo que renovar sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo desea que todos los que anhelan una madurez a semejanza de Cristo recibieran este escrito. El objetivo de esta epístola de los Efesios es confirmar y equipar a una iglesia madura. Mira, dígale al que está a su lado: hay que madurar. Tenemos que madurar. Es hora de madurar, aleluya. Cuando miramos atrás, tenemos que tomar una decisión. Porque o nos podemos enfocar en las cosas negativas, o renovamos nuestros pensamientos en Cristo y en las bendiciones que Él nos ha dado. Una de las cosas que el enemigo les trata de hacer creer a esas personas que batallan con depresión es que no tenemos más opción sobre a lo que nos podemos enfocar en la vida. Y con las personas que he hablado a lo largo de mi carrera como gerente general y aún aquí en la iglesia, les hablamos para ayudarles a que suelten ese espíritu de depresión en el nombre del Señor, y ellos te responden: es que yo trato y no puedo, porque su enfoque solo está en lo negativo. Pero yo te quiero decir algo en esta noche: nosotros sí tenemos la elección sobre a qué nos vamos a enfocar en nuestra vida. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nosotros tenemos el poder de decidir qué tipo de actitud vamos a tomar en nuestras vidas. En Efesios 6:14 dice: nos exhorta a estar firmes y a revestirnos con la coraza de justicia. Nosotros tenemos que decidirnos hoy y enfocarnos en las bendiciones del Señor y no en lo negativo que nos ha pasado en nuestra vida. Mira, tú y yo tenemos la elección de decidir en qué nos vamos a enfocar. O me voy a enfocar en ese inmenso, bello cielo azul, o me voy a enfocar en esa nube negra que está pasando. O me voy a enfocar en las bendiciones, o me voy a enfocar en las circunstancias que nos rodean. O me voy a enfocar en las promesas de Dios, o me voy a creer las mentiras de Satanás. Si tú tienes el poder de elegir, pero hoy tienes que proponértelo. Necesitamos enfocarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado. Necesitamos enfocarnos en dejar hacer cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Oh, mi alma te adora. Escúchame bien, querida iglesia. Para que ese espíritu de luto no tenga lugar en nuestras vidas, necesitamos ser decididos. Pero decididos como se decidió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:17. Él declaró desde lo más profundo de su ser: de ahora en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aleluya. Mira, si tú aceptaste a Jesucristo como tu único Salvador, ya tú tienes el sello del Espíritu Santo. Dígale a alguien: mira, no me causes molestia, no me causes molestia. Aleluya, aleluya. Dígale: no me causes molestia, porque ya yo me decidí. Y Pablo era un hombre con convicción. Él dijo en Filipenses 3:14: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oh, mi alma te adora. Eso es tener una mente clara y decidida. Oh, mi alma te adora. Dígalo: yo prosigo a la meta. No importa lo que yo esté pasando, no importa las situaciones que estén alrededor mío, yo prosigo a la meta. Oh, mi alma te adora. Yo no soy de los que retroceden para perdición, como dice Hebreos 10:39. Yo soy de los que tienen fe para preservación del alma. El salmista se levantó un día y dijo: este es el día que ha hecho el Señor, me regocijaré y me alegraré en él. Eso es tener una mente decidida. Diga: yo me voy a regocijar, yo me voy a regocijar en este día que hizo el Señor. Diga, yo me voy a regocijar, yo me voy a alegrar, porque este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Así tengamos dinero en el banco, o así estemos enfrentando una bancarrota, oh, mi alma te adora, yo me voy a regocijar. El salmista decía: en este día yo me voy a regocijar. Así esté yo enfrentando un gigante incircunciso, o esté pastoreando yo las ovejas de mi padre, oh, mi alma te adora, yo me voy a regocijar. En Salmo 108:1 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Eso es tener una mente decidida. Es más, David tiene un testimonio poderoso en 1 Samuel capítulo 30, donde en medio de la prueba y el temor, David decidió fortalecerse en el Señor. Cuando sus hombres regresaron después de 3 días a Siclag, se dieron cuenta que los amalecitas habían ido y habían invadido y prendido fuego allí donde estaban sus familias. Y la familia de los hombres que iban con David. David se hallaba en una situación terrible. Su esposa e hijos habían sido secuestrados. Muchos de sus hombres fueron matados. Muchos querían voltearse en contra de David. Otros querían apedrear a David. David estaba angustiado, pero se fortaleció en el Señor. Aleluya. David sí se angustió. Sí, dice 1 Samuel capítulo 30 versículo 6 que él se angustió, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Los mismos que habían ido a la guerra con David ahora lo querían apedrear. David tenía una buena razón por la cual angustiarse. Oh, mi alma te adora. Tenía problemas por todas partes. Todo el pueblo estaba en contra de él. El pueblo estaba deprimido y molesto porque sus familiares no estaban. Nadie ayudaba a David. Nadie lo apoyaba. Él se sintió abandonado y solo. No podemos decir que nuestra situación haya sido jamás tan mala como la de David, pero sí hemos sentido su angustia. Pero David decidió fortalecerse en el Señor. Escuchen lo que dice la segunda parte del versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. La situación de David era terrible para ser descrita y explicada. Él estaba muy angustiado. Aquí vemos a un hombre que tenía todas las excusas para estar decepcionado. Un hombre que se podía tirar en una esquina y celebrar sus penas y derrotas hasta morir. Oh, aleluya, pero David no se quedó ahí. David tomó una decisión y David decidió fortalecerse en Jehová Dios. Aleluya. David sabía que él no giraba alrededor de las circunstancias que le rodeaban, por más malas que se veían. David no aceptó la derrota en su vida y él mismo se fortaleció en el Señor. ¿Cuántos sabemos que algunas veces nos tenemos que motivar nosotros mismos? ¿Cuántos sabemos que nosotros nos tenemos que ministrar nosotros mismos? Aleluya, oh, mi alma te adora, Señor. Oh, mi alma te adora. No hay nadie ahí para levantarme cuando yo me caigo, pues yo me voy a levantar yo mismo. No hay nadie que me toque la espalda y me diga palabras que me motiven, pues yo misma me voy a tocar la espalda y me voy a motivar en el Señor. No hay nadie que me predique algunas veces, pues yo misma me voy a ministrar y me voy a predicar la palabra del Señor. Aleluya, oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te adora. Mira, yo me atrevo decir que para poder llegar a la meta, como dijo el apóstol Pablo, nos tenemos que predicar nosotros mismos. ¿Alguno de aquí alguna vez se ha predicado usted mismo? Porque yo me he tenido que predicar muchas veces. Es más, ustedes recuerdan la mujer del flujo de sangre por 12 años. Dice la palabra sobre esta mujer que cuando ella escuchó que Jesús estaba ahí en la ciudad, ella corrió y se paró detrás de Jesús. Y ella decía de dentro de sí, en inglés se dice within yourself. De dentro de sí, ella misma decía: si tan solo yo tocara el borde del maestro, yo seré salva. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te adora. Mi alma te adora. Entonces ella se decía de dentro de sí: si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré salva. Lo más impresionante es que ella se decía ella misma: si tan solo tocara el borde del maestro. Yo me imagino, ella se sentía débil, tanta sangre por tantos años, ella no podía tener la misma fortaleza que cualquier mujer. Pero ella se seguía predicando y diciendo: si tan solo tocara el borde del maestro. Yo me imagino ella entre la multitud pasando trabajo para llegar a donde el maestro. Pero ella no se rindió. Ella estaba decidida. Ella se ministraba y decía: si tan solo tocara el borde del maestro. Yo me imagino la multitud mirándola: pero ¿qué le pasa a esta loca? ¿Pero qué le ha pasado a esta mujer que anda por ahí empujando a todo el mundo? Y yo me la imagino ella diciendo: excuse me, que yo voy directo para donde el maestro. Porque si tan solo yo tocara el borde del maestro. Y yo me imagino que a ella la empujaron entre la multitud y ella se volvió a levantar y ella seguía decidida a tocar el borde del maestro. Pero ella se tuvo que ministrar, ella tuvo que decirse ella misma: si tan solo tocara el borde del maestro, yo seré sana. Mira, algunas veces tenemos que predicarnos nosotros mismos. Donde sea que estemos, en el trabajo, en la iglesia, en el carro, en tu casa, en el baño, no importa donde seas, aleluya. Oh, mi alma te adora. Tenemos que ministrarnos nosotros mismos y rechazar ese espíritu de luto en el nombre del Señor. Mira, si tú necesitas quien te unja la cabeza, úngetela tú misma. Oh, mi alma te adora. Órate tú mismo, levántate tú mismo, motívate tú mismo. Pero mira, que ese espíritu de luto no tenga parte ni suerte en tu vida. Oh, mi alma te adora. Ya hablamos del punto número uno que necesitamos entender para poder parar el funeral. Y el punto número uno fue que necesitamos rechazar ese espíritu de luto. Punto número dos: tenemos que reconocer el motivo de Jesús. Tenemos que reconocer que Dios se interesa por ti y desea que tengamos vida. Dígale a alguien: Dios quiere que tú vivas. Dígale a alguien: Dios quiere que tú vivas. Dígale a alguien: alguien en tu familia te necesita vivo. Oh, mi alma te adora. Dios se interesa de ti y quiere que vivamos, primeramente porque Él nos ama. Aún más allá de esto, necesitamos entender que Dios se interesa por nosotros porque Él ha hecho una inversión en cada uno de nosotros. Esta inversión es por encima de cualquier cosa que tú y yo hemos pasado, por encima de lo que haya hecho el enemigo, por encima de la imagen que quizás tengas tú de ti mismo. Tú necesitas entender que Dios ha hecho una inversión en ti. Y ustedes se preguntarán: ¿pero por qué tú dices eso? Si no me creen, vamos a ir a 2 Corintios 4:7, donde dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. El Señor ha hecho una inversión en ti. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y el vaso de barro eres tú y soy yo. Así dicen Isaías 64:8: nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Oh, mi alma te adora. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, hay un tesoro dentro de ti. Mira, toque a alguien y dígale: tú eres rico, tú eres millonario. Dígale: tú eres rico. Eres rico porque Dios ha puesto algo en ti. Hay un ministerio dentro de ti. Hay unción dentro de ti. Hay talentos que Dios ha puesto dentro de ti. Hay regalos dentro de ti. Hay dones de Dios dentro de ti. Y Dios ha puesto esto en ti. Es para que alcancemos y ministremos y toquemos a alguien que Dios te va a traer a tu camino. Hay gente que Dios intencionalmente quiere que seas tú quien las alcance, quien les hable, que seas tú quien les ministres, que seas tú que impactes con tu testimonio. Entonces necesitamos entender que la intención del enemigo es hacer que algo nos suceda a ti y a mí, que nos arruine y nos traumatice de tal manera que emocional y espiritualmente nos apaguemos nosotros mismos, que muramos antes de tiempo, que nos lleven al cementerio y seamos enterrados con las bendiciones y el regalo de Dios que ha puesto dentro de nosotros. Alguien dijo en una ocasión que muchos de nosotros hemos muerto mucho antes que nuestros cuerpos expiren. Nos apagamos, dejamos de soñar, dejamos de vivir realmente. Vamos y andamos con el mover de la vida. Nos rendimos hace mucho tiempo atrás. Solo estamos esperando nuestro entierro. Un reconocido ministro cristiano evangélico llamado Miles Monroe dijo en uno de los libros que escribió lo siguiente: el cementerio es uno de los lugares más ricos del mundo. ¿Y quieren saber por qué él dijo eso? Él dijo eso porque en el cementerio hay libros enterrados que nunca fueron leídos. En el cementerio hay canciones que nunca fueron entonadas. Él dijo: en el cementerio hay poemas que nunca serán oídos, predicaciones que nunca serán predicadas, inventos que nunca serán descubiertos. ¿Por qué? Porque alguien le permitió al enemigo que lo derrotara y se rindieron y fueron llevados al cementerio y enterrados. Enterrados con las bendiciones y los ministerios y los regalos que Dios ha depositado en él. ¿Te puedo decir algo en esta noche? Asegúrate que tú vivas tu vida de tal manera que cuando llegue el momento de partir con el Señor y morir, lo único que reste por hacer sea morir. ¿Ustedes entendieron eso? Hagan todo lo que el Señor les ponga en sus manos a hacer, hágalo. Todo lo que el Señor ponga en sus manos para hacer, hágalo. Oh, mi alma te adora. No te mueras con las bendiciones que Dios ha puesto en ti. Oh, mi alma te adora. Vemos en el versículo 12 que dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Imagínate qué momento tan triste. Me imagino a esta madre llorando inconsoladamente. Me imagino que de rato en rato ya miraba para el ataúd y veía todas sus esperanzas, su inversión, ser llevado al cementerio para ser enterrado. Este joven iba a ser la provisión de su madre, ya que ella era viuda y él hijo único. Pero ahora su provisión iba siendo llevado al cementerio para ser enterrado. Este joven, quien la iba a proteger, ya que ella era una viuda. Y ella está viendo cómo él es llevado al cementerio. Mira cómo todo lo que ella había invertido sería enterrado. Y cuando Jesús llegó a la escena, se da cuenta que este joven se tenía que levantar, aleluya, porque su madre lo necesitaba. Su madre necesitaba que él estuviera vivo. Mi alma te adora. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te adora. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Tú crees que yo puedo hablar con alguien en esta hora? Yo no sé por lo que tú estés pasando. Yo no sé cuáles sean tus circunstancias, aleluya. Te puedo decir que tú no puedes permitir que el enemigo te entierre debajo de tu pasado, derrota o sufrimiento. Porque hay alguien que necesita que vivas. El Señor le está hablando a alguien en esta noche. Mi alma te adora. Mira, hay un hombre muerto dentro de ti, o una mujer muerta dentro de ti. No permitas que sea tarde. Ahora, 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 levántalo en el nombre del Señor. Porque hay alguien que necesita que tú vivas. Aleluya. Oh, yo sé que quizás tú estás dolido. Yo sé que quizás tú estás decepcionado. Pero aleluya, despierta esa mujer dentro de ti. Porque hay alguien que necesita que tú vivas. Aleluya. Tu familia necesita que tú vivas. Tus hijos necesitan que tú vivas. Tus amigos necesitan que tú vivas. Tu iglesia necesita que tú vivas. Oh, mi alma te adora, Señor. Despiértate y vive dentro del propósito de Dios. Oh, mi alma te adora. No dejes, aleluya, que el enemigo haga. Oh, mi alma te adora. Quite esas bendiciones que el Señor ha puesto dentro de ti. Mi alma te adora. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, hay gente alrededor tuyo que necesitan que tú vivas. Oh, mi alma te adora. Ay, santo, tú eres mi Dios. Punto número 3. Tenemos que reconocer el poder de Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene el poder de parar el funeral hoy? ¿Cuántos reconocen y saben que Dios puede parar el funeral hoy? ¡Aleluya! Oh, mi alma te adora. Quiero que sepas, el Señor no tiene ni tan siquiera que botar una gota de sudor para parar el funeral. Todo lo que se necesita es el toque del maestro. Miren en el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. La Biblia dice que Jesús llegó a la escena y le dijo: mujer, para de llorar. ¿Cuántos sabemos que hay una unción que va a parar el funeral? ¿Cuántos sabemos que hay una unción que va a parar el llanto en tu vida? ¿Cuántos lo reconocen? Aleluya. Oh, mi alma te adora. El llanto sí te va a llevar a su presencia, pero cuando Él llega a la escena, el lloro tiene que parar. Por eso es que el salmista decía que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Oh, mi alma te adora. Y Jesús dice: mujer, para de llorar. Y Él vino y tocó el féretro. Y yo me imagino 6 hombres bien fuerte llevando el féretro. Imagínense 6 hombres fuertes cargando este féretro. Y solo se necesitó el toque del maestro. Y esos 6 hombres fuertes se detuvieron. Cuando el Señor tocó el féretro, se quedaron quietos.
Y a lo mejor tú estás ahí diciendo, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Y es cierto, yo no sé por lo que tú estás pasando. Pero yo sí sé que solo necesitas el toque del Maestro. Que solo necesitas el toque del Señor, aleluya. A lo mejor tú estás ahí diciendo, es que tú no conoces el diagnóstico médico. Y es verdad, yo no conozco el diagnóstico médico. Pero yo sí sé que solamente necesitas el toque del Maestro. A lo mejor tú estás ahí diciendo, es que tú no conoces este problema financiero. Y es verdad, yo no conozco tu problema financiero, pero yo sí sé que solamente basta el toque del Maestro. Oh, mi alma te adora. Ay, es que tú puedes decir, es que tú no sabes este problema matrimonial. Y es verdad, a lo mejor yo no conozco ese problema que tú tienes en tu hogar, pero yo sí sé que lo único que tú necesitas es el toque del Maestro. Oh, mi alma te adora. Oh, alábalo, Señor, aleluya. Y el Señor tocó el féretro y detiene el funeral. Ya el Señor detiene el funeral, pero ahora Él tiene que hablarle una palabra, porque su palabra es espíritu y su palabra es vida. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate, mi alma te adora. Mira, dígale a alguien, levántate, levántate, levántate. Mira, dígale a alguien, levántate. El enemigo te ha tenido oprimido por mucho tiempo, pero hoy es hora de que tú te levantes. El enemigo te ha tenido, oh, mi alma te adora, bajo la sec- pero dile, levántate, levántate. Empújalo y dile, levántate. El enemigo te ha estado atormentando por mucho tiempo, pero ya es hora de que te levantes. Levántate antes que pierdas las bendiciones que Dios tiene para ti. Levántate antes que pierdas tu milagro. Levántate antes que pierdas tu sanidad. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor. Mira, alábalo. Mira, si tú lo crees, alábalo. Oh, mi alma te adora, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. Porque tú eres misericordioso, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Oh, mi alma te adora, Señor. Ya yo estoy terminando. Los levitas o los que van a ministrar en las alabanzas pueden pasar por aquí y pueden comenzar a ministrar en las alabanzas. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres bueno, Señor. Tú te compadeces por nosotros, Señor. La palabra dice, el Señor la vio y se compadeció de ella. El Señor se compadece de ti. Él ha visto tu llanto y tu dolor. Oh, mi alma te adora, Señor. Ponte en pie, iglesia. Y la Biblia dice que el joven se levantó y comenzó a hablar. Escuchen. Y este joven, cuando se levantó, ¿qué tendría que decir? Y busqué comentarios bíblicos, busqué en el internet, busqué en Matthew Henry, le pregunté a mi esposo, ¿qué este joven tendría que decir? Pero no encontré nada. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo busqué por todas partes. Esto quiere decir que tú me das el derecho de usar mi imaginación. Yo me imagino que el Señor, pueden comenzar a cantar. Yo me imagino que el Señor, que este joven dijo, ay, santo tú eres, Señor. ¿Qué pudo haber dicho este joven? Y esto es lo que yo creo que el joven dijo. Yo me imagino que cuando este joven se levantó, miró a su mamá y dijo: es hora de parar el funeral. Aleluya, porque yo he decidido vivir, mi alma te adora. Yo me imagino que dijo: madre, comunícate con la funeraria y me haces el favor que te devuelvan el dinero, porque yo no me muero hoy. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Oh, yo me imagino a este hombre diciendo, a este joven diciendo: mami, llama al pastor que se tome el día libre, porque aquí no va a haber servicio fúnebre en el día de hoy. Mi alma te adora. Dígale que cancele todo servicio de recordación. Llama a toda la familia. Mira, y que quiten los lazos negros de las puertas. Que guarden su ropa negra, porque aquí no hay funeral en el día de hoy. Mi alma te adora. El joven dijo: mira, mami, dile al diablo que se quede con su libro, porque yo sigo escribiendo capítulos de mi vida. Oh, mi alma te adora. Oh, yo he decidido que voy a vivir. Mira, mami, llama a la floristería que vengan a recoger las flores, porque aquí no va a haber funeral. Mi alma te adora. Yo tengo más prédicas por predicar. Yo tengo más canciones por cantar. Yo tengo más poemas que recitar. Yo voy a vivir. Yo voy a vivir. Dígale a alguien: aquí no hay funeral. Oh, mi alma te adora. Mi alma te adora. Mi alma te adora. Dígale a alguien: aquí se canceló el funeral. Yo voy a vivir, porque alguien necesita que yo viva. Alguien necesita que yo ministre tu palabra. Alguien necesita, oh, mi alma te adora, Señor, que yo predique el evangelio. Oh, mi alma, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gracias, Señor.
Si tan solo tocar el
borde. Oh, gracias, Padre. Bueno, Señor.
Tan solo pudiera ver su rostro.
Gracias, Señor, por tu palabra.
Si tan solo.
Gracias, Señor, porque tu palabra dice que ese mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que vive en mí y me